El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Esta es la sintonía de Onda Madrid. Estamos en prácticamente ya la recta final del Enfoque por esta semana. Les recuerdo que dentro de media hora, más o menos, van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y de Elena Cortés en una edición más de Las Cinco Letras. Ese espacio dedicado a la cultura, como está dedicado también a la cultura, a la lidia, a la autonomaquia, este que comienza ahora y que tiene un nombre que no es equidistancia. Simplemente estamos en el 8 y también estamos en el 7 cuando hablamos de tauromaquia, de toros, el 7.5. La verdad es que es un poco, no sé, es un poco, en cierta manera, una radio un poco surrealista, porque este es un espacio de toros, de los poquitos que ya quedan en la radio, miren ustedes, a una hora un poco decente, es un espacio de toros en un momento donde no hay toros, donde no hay corridas. ¿Qué tal, Carmelo López? Buenas noches, buenas noches.
Buenas noches, Félix. Encantado de escucharte la presentación y qué cartelazo tenéis también ahora después.
Bueno,
Me encanta que hables de toros, Félix, en la radio, y me encanta que en este espacio podamos recordar a una persona como Alicia Tomás, torera, actriz y vedette, que ha fallecido en Barcelona esta semana, y que recordamos con muchísimo cariño, un ser luminoso, elegante, grácil, que parecía imposible que se pusiera delante de aquellos toros, Félix.
Bueno, haces muy bien en recordarlo. Buenas noches, Carmelo. Buenas noches, Javier Mardomingo. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Félix, Carmelo? Buenas noches. Toros en la radio, en FM, sin pasodobles a la vista, no sé qué es más novedoso de todo, la verdad.
¿Sí? Bueno, lo que no es novedoso es nuestra sección de apertura de este 7.5, que titulamos Me gustan los toros y no me arrepiento. Hoy has llamado, Carmelo, has pensado en alguien que no tiene ningún problema en decirnos claramente que le gustan los toros, ¿no?
Así es, Félix, porque hoy realmente al que le gustan los toros y no se arrepiente es al Ayuntamiento de Madrid. La semana pasada, la delegada del Área de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento, Andrea Levy, anunciaba que las instalaciones del Batán albergarán a la Escuela Taurina de Madrid. Además, anunciaron que han acordado la firma de un protocolo de colaboración con la comunidad para defender y promocionar la tauromaquia. Hoy vamos a saludar al director de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid, a Luis Lafuente, que nos va a explicar algo más en detalle este proyecto. Ya. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches a todos. ¿Tal? Y en primer lugar agradecer habernos invitado en representación del Ayuntamiento para estar en este programa.
Ya. Luis, esta sección se llama Me gustan los toros y no me arrepiento. ¿Podemos contar a los oyentes por qué te gustan los toros?
Bueno, pues es aficionado también muy desde hace mucho tiempo, siguiendo, ya también desempeñé el cargo de director general de Bellas Artes en el último gobierno de Rajoy, y entre mis funciones estaba también en los temas taurinos, en la Secretaría de Estado de Cultura, y bueno, de toda la vida, pues hombre, sí que no, sin llegar a ser un gran entendido ni abonado fijo, pero sí que he acudido sistemáticamente a las corridas de la Feria de San Isidro, a muchas de ellas, y de la Feria de Otoño, ¿no? Aquí en Madrid, y también con algún desplazamiento a Sevilla, Málaga, etcétera.
Lo cierto es que los aficionados sabemos que nunca termina uno de aprender de ver toros, esta es la verdad, ¿no? Cree que sabe algo, pero es todo tan a veces tan fortuito, es todo tan sorprendente que dices, cuando crees que sabes algo del comportamiento de un animal o de un torero, pues seguramente no se cumple. Esto no es una matemática y eso lo hace muy muy grande. Oye, Luis, creo que la Escuela Taurina volverá al Batán y que va a ser el Ayuntamiento y la comunidad fusionando varias escuelas, lo que dé como resultado eso, una escuela taurina en el Batán como estuvo antes, ¿no?
Efectivamente, el actual equipo de gobierno, bueno, pues lo que nos planteamos desde el primer momento en tema de política taurina, lógicamente, era devolver al Batán su condición de sede de la Escuela Taurina, ¿no? Sabíamos, dadas las medidas que tomó el gobierno de Carmena, estrangulando un poco la actividad académica taurina por parte del Ayuntamiento, obligó a la Comunidad de Madrid a crear una escuela, la del Gillo, que se instaló por obligación y porque no había otro sitio en la propia Plaza de las Ventas, que es un buen sitio, pero quizás no está pensado para ser una escuela taurina, ¿no? Para que los chavales aprendan y perfeccionen. Entonces, bueno, pues ahora que estamos en plena sintonía con el gobierno de la Comunidad de Madrid, hemos considerado la oportunidad de volver dicha escuela a la venta del Batán. También es cierto que nosotros, dentro del programa de gobierno con Ciudadanos, estaba la idea de recuperar la escuela Marcial Lalanda, que era la antigua escuela taurina, sí, que tenía de titularidad municipal. Lo primero que hicimos fue un estudio a través de la Fundación Unión Toros de Lidia para ver cómo estaba ahora el mercado de demanda de alumnos en escuelas taurinas dentro de la Comunidad de Madrid, sinceramente, porque al fin y al cabo, si bien en la capital solo hay una escuela, en la comunidad creo que son 7 las escuelas taurinas que hay. Entonces, bueno, pues vimos que quizás era mejor idea instalar la escuela taurina que existe ahora en la venta del Batán que crear una segunda y hacer competencia con la escuela de la Comunidad de Madrid. Era absurdo porque tampoco hay tanta demanda. Mejor. Preferimos tener escuela en las mejores instalaciones para aprender y que crezca el número de alumnos y se integren en esta escuela, no solo los que estaban con la Comunidad de Madrid, sino también pues la demanda que hay, que sigue habiendo y creciendo poco a poco, ¿no? Y tener unas buenas instalaciones y crear una escuela que sea referencia, no solo a nivel nacional, sino incluso internacional en Madrid capital. Ese es nuestro objetivo. Primer paso, pues la venta del Batán estaba escrita a Madrid Destino, que es una empresa municipal, 100% municipal, de difusión de la cultura y promoción turística, etcétera, pero realmente la gestión no hizo ninguna gestión durante la época de Carmena y estaba la venta pues prácticamente sin utilizar. Entonces la hemos retornado al área de cultura para poder hacer ese convenio con la Comunidad de Madrid, que el pasado mes de julio firmamos un protocolo, que es una especie de avance o declaración de intenciones de lo que vamos a hacer en el convenio, y ahora estamos trabajando en el contenido del convenio, en donde se establecen las obligaciones de cada una de las partes, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, para que efectivamente puedan albergar la venta del Batán esta escuela, y bueno, pues un poquito el mantenimiento de esta escuela, como lo vamos a hacer.
Qué bien nos parece lo que nos cuentas, Carmelo. Una pregunta para don Luis Lafuente.
Yo tengo dos preguntas, Luis, telegráficas. La primera es, ¿hay alguna posibilidad de que vuelvan las corridas de toros al Batán? ¿Los aficionados puedan volver a verla?
Sí, totalmente. O sea, la norma que prohíba llevar animales a la venta al Batán está ya superada, derogada, con lo cual, una vez que se albergue en la escuela del Batán, pueden llevar perfectamente animales para prácticas de los alumnos, e incluso voy más allá. Ya lo
la exposición de las corridas de toros de San Isidro.
Bueno, eso ya por nosotros no habría ningún problema, pero creo que eso tiene que ser un acuerdo y un entendimiento entre los distintos sectores que participan en la feria, como empresarios, toreros y ganaderos.
Queda claro que hay voluntad por su parte. Entonces, mi segunda pregunta es que ustedes quieren dotar de un certificado académico al Batán, algo así como una Universidad del Toro, se ha hablado. Exacto. ¿Nos podría explicar un poco más?
Y vamos más allá. Ya no solo se trata de albergar aquí la escuela, sino que es intención, y estamos al habla con la Comunidad de Madrid, de a ver cómo podemos dotar esa escuela, a lo mejor incluso de personalidad jurídica propia, en el sentido de que pueda recibir, por ejemplo, financiación, subvenciones de otros entes públicos, de particulares, etcétera, que ayuden a desgravarse luego los que aportan esas cantidades a través de una fundación, y sea la fundación la que gestione esa escuela, ¿no? Podría ser. Bueno, es un ejemplo, pero bueno, hay otras figuras como el consorcio, que era el que existía antiguamente, etcétera. Y luego también nosotros trabajamos, cuando estuvimos en el Ministerio con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, trabajamos en que el programa académico que se da en las escuelas tuviese un reconocimiento a nivel académico, ¿no?
Estaría muy bien.
Un alumno está 3 años en la escuela del Batán y luego dice, no, yo no quiero dedicarme a esto, tal, pues que tuviese un reconocimiento académico, un certificado que dijera, bueno, pues ha hecho como grado superior, como un titulado superior o como bachillerato, lo que sea, ¿no? Y hacer ese reconocimiento. Es verdad que eso depende también del ministerio, pero nosotros vamos...
Pero como idea, Luis, es extraordinaria. Claro, está muy bien, hombre, y además es de justicia, por otra parte, porque como tú dices, habrá chavales que consoliden su vocación y afición, y habrá chavales que digan que no, que se han equivocado o que se dedican a otra cosa y no pueden perder 3 o 4 años. Bueno, Luis, es un placer saludar a Luis Lafuente, director de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Madrid. Gracias por esas buenas noticias que seguramente que los oyentes han agradecido muchísimo. Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
A vosotros, gracias a vosotros, gracias.
Está bien, Mar Domingo, esto de ver toros en el Batán, ¿eh? No me digas,
fantástico, ¿eh? Lo de ver las corridas ya es lo que nos decía Luis Lafuente, tiene que pasar por la empresa
normal,
de Madrid,
normal,
tiene que
ganaderos,
pasar por los ganaderos,
es normal.
Que igual hay alguno que no le apetece que se vaya a ver los toros, porque ya sabemos que ir a ver los toros implica que pueden criticar los toros,
claro,
antes
claro.
de que salten a la plaza.
Cuando traen sardinas, pues claro, normal, está allí la sardina y el gato.
Efectivamente, claro.
Efectivamente. Bueno, vamos
que
a hacer
que
una...
traer toros de verdad y toros contra pío y así no te los critican.
Oye, Félix, una cosa antes de la pausa. Félix, hay que ver lo que le cuesta a los políticos dar la media, ¿eh?
La media, sí, el paso de la firma también, las dos cosas. Bueno, hacemos una parada y saludamos a uno de los grandes toreros de plata que llamamos. Ya anuncio que es Javier Gómez Pascual, al que saludamos dentro de un instante.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. De semana en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica, el clásico de Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 18 y 24 de febrero en el Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio, con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo, en Onda Madrid.
A ver, Carmelo, ¿por qué hemos invitado al programa a Javier Gómez Pascual? Cuéntanos.
Bueno, creo que han pasado una época muy mala los toreros de plata y los banderilleros, los picadores, desde que empezó este apocalipsis. Javier Gómez Pascual pues representa a su colectivo y tenemos una muy buena noticia que dar por delante, Félix.
A ver.
Es que están llegando las primeras ayudas a los profesionales del toro. Es una gran noticia para nosotros y vamos a darle las buenas noches a Javier Gómez Pascual para que nos lo cuente él mismo, porque la alegría no es del todo completa aún.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Muy buenas noches, Félix.
Buenas
Carmelo,
noches.
Javier.
Bueno,
buenas noches
¿llegan las primeras ayudas?
Sí.
Sí,
la verdad es que ayer fue una grata sorpresa para parte del colectivo, para unos cuantos profesionales, hombre, pues que llegaron las ayudas últimas que prometió el gobierno a través de un consejo de ministros que hubo en el mes de noviembre, ¿no? Donde hubo cierto debate entre los escasos ministros taurinos, con Carmen Calvo y Ábalos a la cabeza, ¿no? Pues, aparte de Podemos del gobierno, pues tras mucho debate en ese consejo de ministros, pues se concedieron esas ayudas y nos han llegado ayer. Bueno, pues que sepamos, pues como a unos 10 profesionales, ¿no? Porque siguen existiendo muchas dudas. En las delegaciones hay diversas opiniones en la concesión de las ayudas y bueno, pues yo creo que poco a poco irán llegando el resto, que alivia mucho, como bien decíais, al colectivo.
Ya. Hablábamos el otro día, Javier Mardomingo y yo, acerca de la situación de dificultad en este momento de la profesión. ¿No, Javier?
Sí.
Javier, Mardomingo.
Ah, sí. Bueno, es que la situación de, si la situación de los matadores de toros ya es complicada, pues la de los banderilleros que se tenían que, muchos banderilleros que se tenían que buscar la vida durante la temporada, ir con dos, tres, cuatro matadores de toros, pues imagínate. Javier, creo que además, además de la buena noticia de que hayan empezado a llegar las ayudas, creo que esta semana os ha dado la razón, la justicia, ¿no? En vuestras demandas contra
Sí.
el SEPE y dice que os tienen que dar también la prestación por desempleo, ¿no?
Efectivamente, haciendo un pequeño resumen, si me permites, claro, cuando se decreta el estado de alarma, allá por el mes de marzo del año pasado, ¿no? Pues enseguida nos ponemos en marcha, ¿no? Pues como colectivo también damnificado y en este caso dañado por la situación, pues el gobierno a través de contactos con la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros se establece un Real Decreto, el Real Decreto 17/2020, en el cual establece ciertas bases para que puedan cobrar los artistas en espectáculos públicos. Entonces, nosotros siendo conscientes de que desde 1985, un Real Decreto que así lo decía, estábamos englobados ahí. ¿Qué hace el gobierno en este caso? Transcribe directamente ese Real Decreto de agosto del 85 y cuando llega a la parte, deliberadamente a la parte donde tiene que mencionar a profesionales taurinos y actuantes en plaza de toros, pone punto
Ya,
suspensivo.
vaya.
Deliberadamente. Cuando estas peticiones llegan a los distintos jefes de oficinas de empleo
Ya está el
de
lío.
nuestras provincias, pues ahí está el lío, ¿no?
Ya
Y al
está
no
el lío,
aparecer la
claro.
palabra profesionales taurinos, pues
Está
nos
claro.
dejan atrás, ¿no? Y entonces, ante eso, pues hubo recurso y tras dos negativas, pues se llega al juicio contencioso administrativo. Y como bien decías, una sentencia el pasado día 18, el pasado la pasada semana, ¿no? La sentencia 17/2021, el juzgado de lo social de Alicante, pues nos da la razón. Hay que decir que es el primer juicio de unos 60 que tenemos convocados. Unos 60, ¿no?
Bueno,
Precisamente el lunes es el siguiente.
oye Javier, desde noviembre de 2019 no han podido ejercer su profesión. ¿Cómo aguantan ustedes? ¿Cómo
Sí, claro.
aguantan los compañeros?
Claro.
¿Qué hacen? ¿Otros trabajos? ¿Otras profesiones? ¿Se reinventan? ¿Qué es lo que hacen?
Pues sí, pues sí, pues sí. Hay, la verdad que verdaderos dramas en el colectivo, ¿no? Bueno, hay que analizar mucho, ¿no? Porque quizá ahora mismo seamos un colectivo excesivo para el mercado que hay, ¿no? Hay
Claro,
mucha
claro,
demanda.
claro.
Eso es un punto. Creo que nosotros siempre estamos dispuestos a la colaboración en todos los sentidos. Bueno, sin entrar en muchos detalles también, hemos rebajado un 10% en los 5 últimos años, el convenio congelado, pues hemos tratado de ajustar la situación, sobre todo en novilladas, ¿no? Y en corridas en pueblos menores, ¿no? Pero eso demuestra pues que el colectivo tampoco genera ese dinero para poder vivir de la profesión. Y yo desde aquí lo que reivindico es que los pocos que quedemos o queden como banderilleros y picadores, que no se pierda esta profesión tan bonita, tan digna y tan histórica, ¿no? Que puedan vivir de ello, ¿no? Actualmente somos pocos, yo soy un gran afortunado de haber podido vivir de mi profesión, pero ahora cuesta, ¿no? Y los que hemos toreado un poquito más estos años atrás hemos podido ahorrar algo y ahora tiramos de esos ahorros, pero los demás, pues
Bueno,
como bien dices, a reinventarse, ¿no? Desde el que
pues
trabaja en la aceituna, al que ha entrado a trabajar en empresas de reparto y cada uno pues buscando un poco la situación. Somos conscientes de que toda la sociedad está en el mismo plan, pero bueno, los toreros hemos salido muy
bien,
dañados, en este
está
caso los
claro que sí.
profesionales.
Bueno, pues Javier, aquí estaremos apoyando y recordando además vuestro papel y vuestro fundamento en una fiesta, en una actividad, la
Muy
tauromaquia, que
bien.
tanto nos gusta y tanto deseamos ver ya, pues como la hemos conocido en el pasado. Javier Gómez Pascual, gracias, un abrazo muy fuerte,
Muy
amigo.
bien, y si me permitís un
Sí,
pequeño apunte
claro.
respecto, estaba escuchando muy atentamente
Claro.
el tema del Batán, que ilusiona, ¿no? Y ahora
Sí.
mismo, hombre, los profesionales que paramos mucho en Madrid y todos los profesionales de Madrid, la verdad es que no tenemos ningún sitio para entrenar. Ahora tenemos la casa de
¿Ya?
campo cerrada 2 meses y nuestra petición para poder entrenar en el Batán, a horas donde no interceda con la escuela, obviamente, y tal, pues es una necesidad que desde aquí, déjame que lo pida también para quien nos escuche, ¿no? Porque
Bueno,
creo que algunos profesionales estamos intentando ir a la dehesa de la Villa ahora buscando pues sitios donde realmente se pueda entrenar porque lo tenemos muy difícil.
Bueno, y si los chavales os pueden ver entrenar, mejor todavía, ¿eh? O
Claro,
sea
sí,
que,
yo creo que llegan
claro,
varios profesionales que siempre han
está claro.
aportado algo, ¿no? Y
Muy
en
bien.
realidad no somos tantos para poder compartir esos
Pues
lugares
ahí
comunes,
queda
¿no?
esa petición llena de sentido. Javier, gracias,
Muchas
un abrazo,
gracias
buenas
a
noches.
vosotros por preocuparos con nuestra situación. Muchas gracias.
Nada, gracias,
Abrazo a
Javier.
todos, abrazo.
Oye, Carmelo, ¿quién es Tomás Rufo?
Bueno, Tomás Rufo es el primero de los novilleros, era el número uno, sigue siéndolo antes de que llegase el apocalipsis. De momento, ahora mismo, ojalá Mar Domingo y yo hubiéramos ahorrado lo suficiente porque nos podríamos plantear apoderarlo. Se ha quedado libre, estaba apoderado por el empresario de Madrid y la semana pasada anunciaron que se habían quedado su relación, habían puesto punto y final. Siempre dicen, evidentemente, de manera amistosa, en este caso parece que así fue, pero Félix...
Carmelo, esto en el mundo del deporte, del fútbol, por ejemplo, un número uno no se queda sin
claro.
¿Verdad?
Sin esto apoderado. Nos habla un poco de cómo está el toro, ¿no?
Claro,
este es un torero,
claro.
Félix, de los que si hubiera habido temporada el año pasado, Mar Domingo y yo estamos convencidos de que vendrías,
¿no?,
de que vendrías enamorado de él.
Yeah. Y va a ser uno de esos toreros que veamos, si sigue la proyección que tiene, que veamos en el Domingo de Resurrección de Sevilla, en la Beneficencia en Madrid, etcétera, etcétera. Yo
Tomás...
no es por ponerle presión, pero es la proyección que lleva.
Tomás, buenas noches. Tomás Rufo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué
mala suerte coincidir además tus éxitos y tu explosión como novillero con la pandemia, ¿verdad? Qué mala suerte.
Bueno, al final las cosas vienen como vienen, ¿no? Uno no elige lo que va a suceder, pero bueno, la verdad que sí que se ha fastidiado un poco el año. Y bueno, pues con esperanza, ilusión, esperar el próximo, a ver qué nos depara.
¿Y estás buscando un apoderado? ¿Tienes ahí algo, alguien que se preocupa por ti? Que... porque es que,
no, nada, de momento nada, ¿no? Yo sigo mi día a día junto al maestro Morenito Aranda, que bueno, como sabréis, pues es con la persona con la que, bueno,
así
me
es.
Preparo, me acompaña a todos lados, al campo, bueno, pues seguimos los dos nuestra lucha y nuestro día a día, que al final es lo que luego se va a ver reflejado en la plaza.
Carmelo.
Félix, es que además es la perla del mercado, ¿no? Me imagino que en un futuro, ahora mismo no hay corridas, pero que pronto podremos contar que tiene nuevo apoderado. Pero yo, como no hay toros, Félix, le quiero preguntar a Tomás por cómo le va la vida. ¿Cómo estás bien, Tomás? Dentro de esta rara normalidad para el toreo, ¿tu día a día es saludable? ¿Tienes ilusión?
Bueno, pues gracias a Dios, con salud, que no es poco a día de hoy, tanto yo como toda mi familia. Y bueno, pues como te he dicho antes, ¿no?, yo sigo con mucha ilusión, sigo trabajando, sigo entrenando, al final es mi vida y bueno, yo sigo en mi mundo, por así decirlo, ¿no?, preparándome por si esperemos, ¿no?, que más pronto que tarde lleguen las oportunidades que tanto esperamos.
Es una gran noticia que ese fuelle siga intacto. Oye, Tomás, no se habla de otra cosa que de la Isla de las Tentaciones. ¿Has visto eso alguna vez?
Bueno, de vez en cuando lo vemos, ¿no?
Hay más cuernos allí que en los corrales del gas, ¿eh?
Tiene toda la pinta.
Oye, Tomás, ¿qué te dice Morenito? ¿Qué consejos te da? Dinos algo con lo que te hayas quedado.
Bueno, pues me da mucho. Afortunadamente compartimos, pues bueno, todas nuestras opiniones las sabemos los dos. Y bueno, pues uno de sus consejos que todos los días me repite que no exista, ¿no? Que hay que seguir, hay que luchar, que hay que entrenar, que hay que prepararse, que hay que seguir con ilusión. Y bueno, y tiene toda la razón del mundo que esto es un camino muy largo y hay que andarle. Y hay que estar muy preparado.
Lo que importa es que tú creas en ti mismo. Eso es lo más importante, que creas en ti. El tiempo de toros volverá, estoy convencido. Y cuando vuelva, igual vuelve y explota. Porque es tanta las ganas que tenemos de ver una corrida donde sea, que estoy convencido que público no va a faltar y que esto lo tenemos que superar. Como
pues
hay que
sí.
Superar otros trances de la vida que tienen que ver con la pandemia, el deporte, en fin, actividades culturales y tantas cosas. Oye, Tomás, para aquellos que no te conozcan mucho y puesto que estamos en este impasse del coronavirus, ¿a quién te quieres parecer o dinos un par de toreros que para ti sean un poco el santo y seña de tu carrera profesional?
Bueno, pues siempre he dicho, ¿no?, que no me gustaría parecerme a nadie, me gustaría ser siempre uno mismo, pero sí es cierto que una de las fuentes de la que siempre he bebido y, oye, pues la que más me ha gustado siempre es la del maestro Joselito. Y bueno, pues para mí un espejo, ¿no?, donde mirarse. Y oye, pues muchas cosas he cogido del maestro.
Habrás visto, digo, la goyesca aquella con seis toros de Joselito, ¿no? La habrás visto varias veces, ¿no?
Desde luego.
Yo también.
Esa fuente es para llevarse una garrafa.
Y la de Joselito y la de Morenito
también
la goyesca.
También,
entre la de una y la
bueno,
de...
Bueno,
entre una y otra.
Bueno, querido Tomás.
Desde luego.
Tomás Rufo.
Yo le quería, Félix, preguntar a Tomás si estar con una persona tan sensible como Morenito cambia la sensibilidad de uno.
Bueno, al final uno sigue siendo uno mismo, pero sí es cierto que hasta de la forma de ser de las personas se aprende. Y cierto es que yo del maestro, pues esa sensibilidad que tiene él, ¿no? Tanto para el que no le conozca, él lo refleja delante del toro, ¿no? Pero también luego he tenido la suerte de tratarlo de cerca, muy de cerca y mucho tiempo. Y igual es una persona muy sensible y que siempre intenta, por lo menos conmigo, que todo venga a mi favor, ¿no? Entonces es una persona para mí muy importante y que me hace todas las cosas un poquito más fácil.
Vale. Bueno, a Tomás lo estamos viendo con muchas ganas, creyendo en sí mismo, creyendo en el futuro de su profesión y de la lidia. Decía, creo, corrígeme, Carmelo, Bergamín, me parece, que se torea como se es, ¿no?
Entonces, bueno, lo decía Belmonte también.
Bueno,
Belmonte, sí.
Pues se torea como se es. Estamos viendo a un chaval joven serio, con las cosas claras, que yo creo que al final eso se proyecta después con la muleta en el albero, ¿eh?
Por lo menos se intenta, ¿no? Al final uno tiene su personalidad para todo y oye, pues más en este mundo que la personalidad es una de las cosas más importantes.
Tomás, que tengas suerte, Tomás Rufo, y esperamos verte dentro de poco en una plaza de toros. Un abrazo, buenas noches.
Pues muchas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, Carmelo, no ponemos pasodobles, pero esta canción es casi de la época de los pasodobles, no me digas,
también,
¿eh?
También.
Que me gustan a mí los bravos, Félix, me encanta.
A mí también. ¿Dónde nos vamos con las mentes criminales? ¿Esto qué es, querido Carmelo?
Bueno, os voy a pedir que me acompañéis a ficticio, ¿sí? En el mundo de la ficción de la mente de los guionistas de Mentes Criminales, ¿sí? Que viajéis conmigo a Pamplona, porque en la edición internacional de esta famosa serie policíaca, en la que un grupo de investigadores llegan a diversos lugares del mundo para proteger siempre a ciudadanos estadounidenses, pues uno de esos capítulos tiene como epicentro los Sanfermines. Entonces, os voy a rescatar unos cortes para que veáis que la incultura no es solamente un problema de este país. Cerrad los ojos y viajamos todos juntos hacia las calles de Pamplona en pleno San Fermín. Todo está repleto de banderas de España, de cactus también. Hay unos corredores.
¡Es una locura!
Pero no pasa nada. No pares de correr. Recuerda, si te caes, no te levantes. Te haces un ovillo y te proteges la cabeza. Es mejor no ponerse al alcance de los cuernos.
La gente no para de cantar para pedir a San Fermín que les proteja. Es genial, ¿verdad?
Bueno, hasta ahí vamos bien. Efectivamente, mucho flamenquito por Pamplona, como hemos dicho,
bueno,
pues
bien,
todo vino de banderas de España.
Yo he estado en San Fermín, Carmelo, y ahí hay más Cortatu, Extremoduro, etcétera, etcétera.
Bueno, vamos, de momento...
Bueno, vamos a pasar eso, venga, vamos a hacer...
Veréis que vamos bien porque empeoraremos. El asesino de este capítulo la toma con los corredores del encierro. Los cadáveres desaparecen, pero el criminal esparce las orejas de sus víctimas para provocar a los investigadores. Se nota que conocen España, se nota que conocen nuestra historia y, sobre todo, nuestra literatura. Atentos.
Hace 2 días, Clint Smith, un abogado de Seattle, desapareció en Pamplona. Había viajado a España para correr en los Sanfermines y desapareció poco después de su primer encierro.
Sus amigos, los estadounidenses Ludonovan y Kevin García, denunciaron su desaparición cuando no regresó del encierro esa mañana.
Hasta que ayer las orejas de Clint Smith, y solo las orejas, aparecieron amputadas en la plaza de Basconia dentro del casco viejo.
Pero no les da vergüenza a esta gente lo que están escribiendo y diciendo, pero no les da vergüenza. Es que, Carmelo, tenemos poco tiempo ya, pero en fin, lo que estás poniendo es como para decir, pero bueno, ¿pero quién son los guionistas? ¿Pero qué gente escribe esto?
Félix, las verdaderas mentes criminales son las de estos
orejas,
guionistas.
Dios bendito, pero ¿cómo es posible que estas cosas se puedan hacer? Y que haya gente que lo pueda producir. ¿Y quién ha supervisado este guión? En fin, Carmelo, bueno, pues le deseo la peor suerte del mundo, porque me contarás tú dónde van con este guión.
Félix, tenemos un final que dura 10 segundos.
A ver,
que
a ver.
No se queden con la duda. El asesino era un ganadero. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía con los cuerpos?
Las víctimas se las da de comer a los toros.
Pongámonos de pie, un herbívoro rumiante convertido en un animal carnívoro ansioso de carne humana.
¿No puedes poner serie a los bravos para despedir esto? Porque que nos deja un buen sabor de boca, por lo menos. Porque qué cosa más tremenda. Bueno, Carmelo, un placer como siempre, querido amigo. Buenas noches, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, compañeros.
Y nosotros, Mar Domingo, seguimos aquí porque dentro de nada, las cinco letras, La Fuente, Maribona y Elena Cortés. Hasta luego.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio, 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las cinco letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Comenzamos. Sanidad no administrará la vacuna de AstraZeneca a personas mayores de 55 años. Lo hace ante la falta de datos en personas de más edad y en la línea de actuación de otros países europeos, informa Noelia Ontoria.
España sigue el camino de Italia y Bélgica y no administrará la vacuna de AstraZeneca a los mayores de 55 años ni a los menores de 18. Las primeras dosis llegarán a España este fin de semana y de momento se administrarán a personal sanitario y sociosanitario que no esté en primera línea en la lucha contra la pandemia. La falta de estudios en mayores de 55 años ha llevado a la Comisión de Salud Pública a tomar esta decisión que obligará a modificar levemente la estrategia de vacunación aprobada en España. Pese a todo, el Gobierno confía en incrementar el ritmo de vacunación y cumplir las previsiones de inmunización de la mayoría de la población a finales de verano. Se espera que en las próximas semanas se incorporen vacunas de otras farmacéuticas y no se descarta la rusa, a la que el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, daba hoy la bienvenida. Espero que ahora la Agencia Europea del Medicamento pueda certificar esa eficacia de la vacuna para su uso también en los países miembros de la Unión. Sería una buena noticia porque, como saben, nos enfrentamos a una escasez de vacunas y si hay otra fuente de suministro sería bienvenido. Felicidades por las capacidades científicas rusas. La Organización Mundial de la Salud ha pedido a las farmacéuticas un aumento masivo de la producción de las vacunas para paliar la falta de dosis a nivel mundial.
En cuanto a la evolución de la pandemia, terminamos la primera semana de febrero con un lento descenso de los contagios y de la incidencia acumulada que se sitúa este viernes en los 750 casos por 100.000 habitantes. La cifra de muertos vuelve a superar los 500 en 24 horas, en concreto 584. Son 150 más que ayer. Madrid baja también en incidencia, aunque está 100 puntos por encima de la media nacional. Precisamente la Consejería de Sanidad ha detectado un total de 30 brotes activos en residencias de mayores de la región con más de 600 casos. También se ha detectado un caso, sería el primero, de la cepa brasileña en Madrid. Se trata de un hombre de 40 años y se ha detectado a través de un cribado de test de antígenos en el aeropuerto de Barajas. Más cosas, a partir de lunes Madrid amplía las restricciones de movilidad a 3 zonas básicas de salud y otras 3 localidades. Elena Andradas, directora general de Salud Pública.
En las 2 zonas básicas del municipio de Colmenar Viejo, en los municipios de Camarma, de Esteruelas, Villaconejos y Estremera, y en la zona básica de salud de Pozo de Tío Raimundo, en el distrito de Puente de Vallecas, del municipio de Madrid.
Y se levantan las limitaciones de movilidad en un área y 6 municipios.
La zona básica de salud del municipio de Madrid, que corresponde al distrito de Salamanca, y a las localidades de Torrelodones, Cadalso de los Vidrios, Collado Mediano, Villarejo de Salvanés, Velilla de San Antonio y Titulcia.
Y hoy han entrado en vigor la nueva medida que afecta a la hostelería de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Hoy nuevas terrazas en la Comunidad de Madrid podrán tener 6 comensales. Esta es una gran oportunidad para nuestra hostelería y nuestro comercio, que pronto recuperarán estas horas que ahora mismo han perdido para seguir dando libertad y dando prosperidad a todos los pueblos.
Y continúa la polémica por las palabras de la gerente del hospital de Alcalá de Henares, que sugirió que la solución para que los familiares de pacientes no interfirieran en sus traslados al Cendal era quitarles el teléfono móvil. Informa Begoña Larcón.
No hay motivo para el cese de la gerente, insisten en sanidad, palabras del viceconsejero Antonio Zapatero.
Lo que entiendo es que es una grabación de una comisión privada y lo que me queda claro como alto directivo de la consejería es que no hay ninguna instrucción por parte de esta consejería de que se proceda en la manera de esa que se queda reflejada en esa conversación.
Pero el vicepresidente Ignacio Aguado no lo ve igual. Si por ellos fuera, el cese ya se hubiera ejecutado, aunque reconoce que no es su competencia porque la Consejería de Sanidad depende del Partido Popular. Un nuevo desencuentro entre los socios de gobierno de coalición.
Sí, estas responsabilidades dependieran de una consejería de Ciudadanos. Esta señora no continuaría en el cargo, pero tenemos que respetar también la decisión de nuestro socio.
Empleados del hospital y vecinos de Alcalá se han concentrado a las puertas del centro para pedir la dimisión de su gerente. Escuchamos las palabras de Alfredo Díaz y Sergio López García, delegados de UGT y MATS.
La dimisión y a la voz de ya de la gerente del Príncipe de Asturias.
No entendemos que eso sea un ámbito privado cuando están tratando temas de trabajo.
También se ha pasado por Alcalá el portavoz del Partido Socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, para acompañar al alcalde en la petición de dimisión o cese de la gerente.
Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula Madrid Central tras el recurso presentado por empresarios del ocio nocturno. Según el tribunal, la ordenanza en la que se incluye el cierre al tráfico de parte de la capital no incluyó el trámite de información pública, un error de procedimiento que anularía este proyecto. Borja Caravante, delegado de Movilidad.
Tribunales vuelven a poner de manifiesto en distintas sentencias judiciales que Madrid Central adolece de graves defectos de forma y, por tanto, dictan la anulación de Madrid Central.
La verdad es que uno disfruta mucho en la recta final del enfoque ya en el fin de semana, sobre todo con esto tan surrealista de hacer con Carmelo López y con Javier Mardomingo un programa de toros, el 7:30, donde, el que acaban de escuchar ustedes, un programa de toros cuando no hay toros. ¿Les parece que hay algo más surrealista en la radio que eso? Un programa de toros cuando no hay toros y no sabemos que va a haber toros. Lo que sí hay son libros, platos que degustar, series, películas y muchas ganas de contar en las cinco letras que ahora arrancan. Bueno, somos bastante previsibles, esa es la verdad, a pesar de que siempre salta a veces la sorpresa en el programa y derivan, con cualquier digresión, derivan las cosas donde no teníamos pensado. Ni Fernando Rodríguez Lafuente, que viene con su película y viene con sus libros leídos y sus deberes hechos. Con Elena Cortés, que hoy, además de una serie, que es lo que recomienda habitualmente, trae una película bajo el brazo. Y hoy, bueno, pues Carlos Maribona, que no sé si se ha ido a Cataluña y ha traído de ahí uno de los platos señeros de la gastronomía catalana, los calçots. Esto es Las Cinco Letras, libros, literatura, gastronomía, cine, ganas de vivir, ganas de contar y ganas de compartir con ustedes esta última hora de la semana del Enfoque. A ver si iluminamos un poco el día, a pesar ya que es de noche, a pesar de que ya son más de las 10 de la noche, a ver si iluminamos un poco nuestras miradas en un tiempo tan sombrío como el que estamos viviendo, y lo hacemos a base de lo que más nos gusta, que es la cultura que compartimos con todos ustedes. ¿Qué tal, Carlos Maribona? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Elena Cortés.
Hola, buenas noches.
Y buenas noches a Fernando Rodríguez Lafuente. ¿Qué tal, Fernando?
Buenas noches, Félix. Muy bien.
Ganas tengo de compartir con vosotros un día estos un plato de lo que sea y irnos después a una plaza, a una glorieta, como dicen algunos en Madrid, perdernos por el Madrid de los Austrias y fumar un puro, con perdón. Así que,
hombre,
estamos en la ruta del cocido, o sea,
es verdad.
Han organizado, oye, pues, o sea que un cocido nos puede reunir. Pues, nos puede reunir perfectamente.
Como tenemos grupo en WhatsApp, pues empezar ya con empezar que bailen ya las fechas y nos vamos a comer el cocido, claro. Que además sienta muy bien, un cocido. Maribona, Te toca, como siempre.
Está hecho eso.
Y el cigarro en la Plaza de Santiago, en el Bar Santos, joder, que es la terraza. Esto solo lo voy a decir para nuestros oyentes, ¿eh? La terraza, la plaza más parisina, coqueta y madrileña al mismo tiempo de Madrid. Al final de la calle de Santiago, la Plaza de Santiago, que se llama así, pero está la Iglesia de Santiago, que además es paso del Camino de Santiago. Uh-huh. Así que imagina, un sitio extraordinario. La terraza es, vamos, me voy a poner a llorar solo de recordarlo, porque hace meses que no voy, lógicamente, bueno, por todo esto.
Estamos, hablabas de cocidos en marihuana, estamos en tiempo de cocidos, en tiempo de legumbres, ¿no? El invierno es muy...
Hombre, es la época, claro, para eso, ¿no? Es la época. Pero es que además en Madrid se organiza en estas fechas desde hace unos años lo que se llama la Ruta del Cocido Madrileño. Del 1 de febrero empezó el martes pasado y el lunes pasado, perdón, y dura hasta final de marzo. Y hay un montón de restaurantes de Madrid que están participando. Bueno, algunos tienen unos cocidos un poquito más discretos, pero en general los mejores cocidos están ahí en esa ruta. O sea que, y es la época de comer legumbres, es la época de comer cocido. Ahora estos días de frío o de lluvias, bueno, pues no están nada mal. Sentarnos a la mesa y compartir. Hemos compartido ya los tres. Elena siempre nos ha fallado, pero hemos compartido ya algunos cocidos. Unos cocidos francamente buenos, ¿eh? ¿Recordáis?
Yo recuerdo dos, por lo menos. Uno en la calle Ibiza.
En la calle Ibiza. Estaba, qué rico.
Es verdad, estuvo Elena en ese. El de la Tasquita, el que hacía el de la Tasquita allí. Exacto. Y luego hemos compartido el de Pedraza, que es otro de los grandes cocidos, ¿no?, de Madrid.
En Recoletos, efectivamente.
Está en Recoletos, ¿no? Sí.
Sí, en la calle Recoletos.
Buenísimos los dos, y hay que decir que distintos. Y distintos y buenos, muy buenos. Los recomendamos.
¿Qué es lo más importante del cocido, Maribona? El garbanzo y la calidad del garbanzo, la carne, la verdura, el agua. ¿Qué es lo más importante del cocido?
Hombre, el cocido como buena olla es una mezcla de todo. Quiero decir, si el garbanzo es malo, ya te has cargado el cocido. Porque eso es uno de los grandes fallos en muchos sitios, que creen que cualquier garbanzo vale, ¿no? Tiene que ser un garbanzo de tamaño mediano, que absorba bien todos los jugos del guiso. O sea que el garbanzo es un elemento muy importante. Pero luego, evidentemente, que la sopa sea buena. Ahora, además, afortunadamente, las sopas se desengrasan y están mucho mejor. Y luego, por supuesto, todo lo que son las carnes son un elemento básico. Si la carne está cuidada, pues también hemos ganado mucho. Y luego esos pequeños detalles que en muchos sitios no cuidan lo suficiente, pues desde la salsa de tomate con comino hasta la pelota, todo cuenta, ¿no? O sea, es que el cocido, como tantas cosas, es un conjunto de elementos, y si falla alguno ya cogea por completamente.
A mí la verdad es que, claro, en mi casa llevábamos un riguroso turno del tuétano. A mí me maravilla.
Ah, bueno, es fundamental. Si no hay tuétano, no hay cocido. Eso...
No hay cocido. En la maravillosa taberna de Buenaventura, donde celebrábamos las comidas de ABC Cultural...
Ya desaparecida, ¿no?
Ya desaparecida.
Qué pérdida,
¿verdad? El hombre nos quería tanto, porque la verdad es que íbamos unos cuantos y se organizaba allí una buena, pero el hombre nos quería tanto, Buenaventura, oye, que nos daba platos solo de tuétano. Era una cosa ya, vamos, verdaderamente obscena casi, ¿no? O sea, pero, y lo recuerdo con, y además era barato, porque otra cosa, supongo, Carlos, es que además el precio del cocido, por la calidad y por la abundancia de lo que te puedes comer, es la relación de la calidad-precio, si el cocido es bueno, es estupenda, ¿no?
Pues ese local...
Hombre, es que un cocido... Un cocido es una comida completa. Quiero decir que, claro, aunque te cueste 20, 25 euros por persona, que es lo que cuestan los de media, es que has hecho una comida que no te lo acabas. Bueno, claro, uno de los grandes problemas del cocido, para los que nos gusta comer, es dejarse allí cantidad de comida en la mesa. Sí. Y es imposible, un buen cocido es imposible acabárselo, ¿no?
Yo llevaba, tenía sacrificada a mi madre, lo confieso ahora, porque, claro, aquello de lo del pobre, reventar antes que sobre,
pero a mí me gustaba después la ropa vieja, los garbanzos fritos.
Ay, qué rica. A mí me encanta también la ropa vieja.
Eso ya era una cosa, con lo cual tenías dos platos para dos días, ¿no? O sea, era una cosa verdaderamente, y esos garbanzos bien fritos, ¿no? E incluso la carne después y tal, bueno, no me puedo comer un cocido esta noche, pero yo creo que mañana va a caer.
El cocido a los tres vuelcos que anuncian en algunos sitios en Madrid, a los tres vuelcos. Bueno,
en la bola,
sí,
por ejemplo.
En la Casa Maravillas, en más sitios, yo creo que sí, a los tres vuelcos es muy normal ya anunciarlo así de esa manera. Bueno, pues nada, el cocido nos va a unir dentro de poco en cualquier sitio, en cualquier taberna de aquí de Madrid. A ver si levantamos un poco los ánimos y los corazones, porque estamos con esto de la pandemia, con los datos, con los resultados. Con la pandemia, con la política, es que está todo muy raro, y está la economía también por otro lado. Y ves cómo ayer dábamos el dato ese de que han cerrado más de 10.000 empresas en España durante la pandemia, algunas muy pequeñitas, y es verdad que muchas cierran y se pueden levantar con la misma tranquilidad y rapidez con que han cerrado. También es verdad, pero el dato de 100.000 empresas cerradas en menos de un año es una cosa que nos espanta a todos. Y muchas de ellas del sector que entiende marihuana, pues tabernas, restaurantes, casas de comidas. Oye, claro.
Y en el sector que nos toca a nosotros también, porque fíjate cómo están los cines, los teatros.
Ah, es una pena.
Cómo están los centros culturales. Las conferencias y tal, porque claro, dices, no, bueno, por videoconferencia y tal, pero no es lo mismo.
Hace la última obra de teatro que la vi, ¿dónde la vi? La vi en el canal. Entonces, cuando uno va al teatro va lleno de expectativas,
claro.
Y va a una fiesta de imaginación, de creación, de libertad. Y eso de la forma en que tienes que entrar, que te ordenan cómo tienes que entrar y luego te dicen cómo tienes que salir. Primero la fila esta, ahora sale usted, no, pare, señor, usted. De verdad dices, pero no sé si me tiene cuenta venir al teatro de esta manera, ¿no? Es muy complicado.
Y además es que pero que es un poco, bueno, en el caso de Carlos lo tiene mejor, porque claro, la gastronomía no puede ser online, ¿no? Esto de comerte un cocido online debe ser complicado, aunque todo se andará, supongo. Pero en nuestro caso, una obra de teatro online es televisión. Una conferencia online es televisión. O sea, no es lo mismo. O sea, es decir, no es lo mismo estar, yo qué sé, con Paul Auster oyendo en una conferencia o a Juliano, que estar viéndolo por la pantalla. Sí, por la pantalla puedo ver en este momento a miles de conferenciantes, o sea, me puedo conectar.
No, pero Fernando, y una entrevista de trabajo por pantalla no es una entrevista de trabajo, y una tertulia de las que yo hago por la noche en las que no veo a ningún tertuliano no es una tertulia, y un programa como este en la que no veo la cara de Elena, ni la tuya, ni la de Carlos, pues a mí me gustaría que fuera de otra manera, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Le llamamos radio porque es radio, efectivamente, pero no es la radio convencional que siempre hemos querido. Bueno, quien sí es un clásico, y es además de un clásico eterno, es un cantautor español que debería haber cumplido ahora 75 años, que murió en diciembre de 2000 y que se llamaba Carlos Cano Fernández.
Desde que estuve niña en La Habana, no se me puede olvidar. Tanto Cádiz ante mi ventana, tacita lejana, aquella mañana pude contemplar. Las olas de la caleta, que plata quieta, rompían contra la roca de aquel paseo, que al bamboleo de aquella boca, allí le llaman el malecón. Había coches de caballo, era por mayo. Sonaban por la Alameda, por Puerta Tierra, y me traían. desde mi Cádiz el mismo son del son de los puertos, dulce de guayaba, calabaza vuelto. Aún pregunto quién me lo cantaba.
Bueno, que La Habana es Cádiz con más negrito. Qué buena letra. ¿Sabéis de quién es la letra de esta canción de Carlos Cano, verdad?
De Antonio Burgos.
Antonio Burgos.
Sí, señor.
Uno de los grandes columnistas y periodistas sevillanos. Antonio Burgos le dio la letra a Carlos Cano. Fijaos, además, yo esta historia me la contó Carlos Cano una vez en una cena que nos invitó hace muchísimo tiempo a un grupo de periodistas jovencitos entonces, José Luis Martín Prieto, cuando Martín Prieto estaba en la cresta de la ola, y entonces fuimos a su casa y ahí estaba Carlos Cano. Y Carlos Cano empezó a hablar de esta canción y de las diferencias políticas que tenía entonces, en aquel momento, con Antonio Burgos, que eran muchos, porque Carlos era un hombre de izquierdas, bastante más de lo que ya era en ese momento, pero de un origen muy de izquierdas, y Burgos es un liberal, monárquico, declarado, y a pesar de eso, pues no sé, lo cuento como algo que parece como mentira en estos tiempos, ¿no? Fueron capaces de entenderse, de comprenderse, de crear y de generar una amistad tremenda, y entre los dos una obra de arte como la que acabamos de escuchar. Bueno, estas cosas que han pasado y que recordamos con tanto cariño. ¿Qué es lo que tienes que recomendarnos, Elena Cortés? ¿Qué serie vamos a ver hoy viernes? A ver, cuenta.
Pues hoy tengo serie y peli. Empezamos por la serie, otra europea. Bueno, pues la recomendación de esta semana es Devils, que es una serie, no es una serie sencilla, es un thriller financiero, vamos a llamarlo así, ¿no? Es una serie, bueno, que nos mete en estos submundos. Está ambientada en el Londres de 2011, recordar, crisis financiera, todas sus repercusiones, Grecia en bancarrota, ¿no? El Fondo Monetario Internacional intentando poner orden en el caos que había, y bueno... La serie nos mete de lleno en un banco, uno de los bancos más poderosos de la City londinense, y el dueño, uno de los peces gordos del banco, está interpretado por Patrick Dempsey, y su mano derecha o pupilo está interpretado por Alessandro Borghi. ¿Qué pasa? Que cuando, digamos, el tiburón de las finanzas, ¿no?, el hombre más exitoso del banco, se ve envuelto en un escándalo de primer orden... Pues bueno, resulta que empieza ahí un juego de poderes, de amenazas, ¿no? Un juego en el que, bueno, porque el dinero es poder, el poder está muy relacionado con el dinero, y ahí empieza un ajedrez de alianzas, se alían unos con otros, ¿no? Bueno, ahí para mantener, claro, su estatus en medio de ese caos financiero. Es una serie que no es sencilla porque tiene un lenguaje a veces demasiado técnico, pero es densa. Pero bueno, es bastante interesante, porque luego también hay un personaje que es el de Laia Costa, la española, la actriz española, que bueno, tiene un papel bastante relevante en la serie, e interpreta a una hacker argentina que bueno, trata de descubrir todas las vergüenzas de estos brokers, ¿no?, de estos genios de la banca. Entonces, una serie, la verdad, interesante para todos aquellos que les guste el mundo financiero, ¿no?, y sus tejemanejes y sus juegos de poder, pero tiene esa parte... Vamos, no negativa, pero sí esa parte, ¿no?, que exige un poquito de atención por parte del espectador, ¿no? Y un poquito de un poquito de estar concentrados viendo la serie. No es esta serie ligera, ¿no?, que nos podemos poner para entretenernos, ir pensando en la lista de la compra mientras. Están, no, es una serie sesuda.
¿Están los 10 capítulos? ¿Están ya?
No, se estrena cada miércoles en Movistar Plus, poquito a poquito. Pues una de estas series es italiana, es de Sky. Pero bueno, aquí en España se puede ver a través de Movistar, así que hay que verla poquito a poquito. Oye, eso para estas series que son más, ¿no?, más complejas, está bien ir dosificándolas, la verdad.
A ver cómo suena Devils. You know how proud I am of you. How hard you work. How much you sacrifice. You deserve your success. No one deserves this kind of success. I don't know what's going on in your mind, but I'm not the enemy. Devils es el tráiler de esta serie que recomienda Elena, que hoy viene también con una película. La película que nos quieres recomendar, ¿cuál es y por qué te llamó la atención?
Pues bueno, como la serie era muy densa, también digo, voy a hablar de Palm Springs, que es una película que se ha estrenado también en Movistar Plus. Viene, bueno, muy premiada y con muy buenas críticas de Estados Unidos, del Festival de Sundance. Es una comedia romántica, pero tiene una premisa muy original, porque mezcla, bueno, lo clásico del género, ¿no? Chico conoce chica, pero además lo mezcla con toques de ciencia ficción, con bucles en el tiempo. Bueno, la verdad que es tremendamente divertida. Está protagonizada por Andy Samberg y por Christian Milioti. También, bueno, hay actores como J.K. Simmons, que a mí me gusta mucho, que es muy conocido por La La Land, Whiplash. Y bueno, la peli comienza en el día de una boda que se celebra en Palm Springs. Todo parece, ¿no?, idílico, perfecto. Y bueno, el personaje de Andy Samberg, vemos que es un joven que no pega demasiado, ¿no? Está en la boda vestido con ropa de piscina, ¿no? Vemos que algo no funciona. Y bueno, es que está metido en una especie de día de la marmota y él cada día tiene que revivir todo lo que ocurre en esa boda, ¿no? Que esto lo vamos descubriendo poco a poco. ¿Qué pasa? Bueno, que arrastra a este bucle al personaje de Christian Milioti, que es la hermana de la novia y un poco la oveja negra de la familia, ¿no? Es una chica muy independiente, muy despreocupada, nada que ver con la hermana perfecta, que es la que se casa. Y bueno, es muy divertido porque con esta premisa del día de la marmota, en el fondo, la peli también habla de la soledad, del amor, de lo que merece la pena y lo que no, de disfrutar el momento. No sé, plantea muchas reflexiones así un poco profundas bajo una premisa que es muy ligera, ¿no? Que es la de la comedia romántica clásica de chico conoce chica. O sea que ya os digo, es bastante divertida, es ligera, pero a la vez tiene capas.
Palm Springs está en cartelera entonces, ¿no?
Está en Movistar, eso sí, pero no ha pasado por cines. Aquí en España no ha pasado por cines.
Bueno, ya sabéis que una película más, ¿no? Que no pasa por las pantallas y que se ve en las plataformas, ¿no? Bueno.
Sí, eso es. Bueno, es original de Hulu y en Estados Unidos sí que ha dado bastante que hablar. Aquí no tenemos Hulu de momento. Y, o sea, es una película creada específicamente para plataformas. ¿Podría haber pasado en otros tiempos? Pues, bueno, igual hubiese logrado un distribuidor internacional pero claro, estando la cosa como está, bueno, pues se puede disfrutar en casa.
Esta peli 2020 que, bueno, muy, muy actual, y vamos luego después a presentar otra peli que recuerde, que saca de la filmoteca Fernando Rodríguez Lafuente, que es de 1962. Ahora vamos a poner encima de la mesa en un imaginario restaurante, unos cuantos vasos de vino, un buen trozo, unos buenos trozos de pan, pasados un poco por el fuego, algo de salsa romesco, y nos vamos sentando poco a poco porque estamos a la espera de que un camarero, mientras que nos toca en la habichuela su guitarra y este dale al aire, pues un plato enorme de calçot, que estamos en la época de los calçot. Un plato maravilloso catalán que enseguida desvela y nos cuenta todos sus secretos Carlos Maribona. Hacen al mundo ahí tan pequeño. Sé que te pertenece, que conmigo solamente se entretiene, pero a mí se me entrega a veces y tú viviendo con ella jamás la tienes. Siento que la vida me la ha regalado el cielo, la huella de tu amor que llevo dentro. Fuiste tú el que me enseñaste
Me busco en tu mirada, allí me encuentro. Me busco en tu mirada, allí me encuentro. Cuando suena tu guitarra es un lamento. Seguro que volveremos a vernos, que los corazones grandes hacen al mundo ay tan pequeño. El arte que tiene y el sonido de tus notas me mantiene. Veo en ti manantial viviente, que el flamenco va contigo y nunca muere.
Nada, que estamos muy flamencos esta noche aquí en Las Cinco Letras con Juan Habichuela, con uno de los grandes guitarristas del flamenco español. Llegan los Calçot, que llegan además... según yo los he visto en algunos sitios, ya me corregirá Maribona, como tiznados, como con ceniza, cuando no envueltos en periódicos, en hojas de periódicos. Pero esto que lo cuente Maribona, porque esto de los Calçot, para empezar, Carlos, estos son puerros, ¿no?
No, exactamente. No. Es un tipo de una verdura que está a caballo entre el puerro y la cebolleta. Es una cebolla tierna, pero no es exactamente puerro ni es tampoco cebolleta, ¿no? Es una variedad diferente, muy parecida evidentemente, pero muy diferente, que se cultivaba desde siempre en la zona de en Tarragona, en alrededores de Vals, que es el Alto Campo que se llama, y ahí siempre se han cultivado, ¿no? Ahora lo que pasa es que se han popularizado y se han popularizado mucho, y ahora los encuentras en Madrid con mucha frecuencia. De hecho, en las fruterías de Madrid, si te das una vuelta en fruterías de barrio, encuentras ahora calçots, que es una cosa que hace unos años era impensable. Pero ¿sabes por qué? Porque además, aparte de cultivarse ya en Tarragona, en la provincia de Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay algunas zonas donde se están cultivando calçots porque tienen mucha demanda en los restaurantes. O sea, curiosamente, esto que era una cosa que era muy local, de Vals, de toda la provincia de Tarragona, luego llegó a Barcelona en los años 60... Y en los últimos 10-15 años en Madrid se ha popularizado mucho, hay muchos restaurantes que ya lo tienen, hay mucha gente que lo conoce, y la verdad es que como es muy divertido el ritual que se monta alrededor, tú decías que los has visto negros, pues claro, porque se hacen en la brasa, entonces lo que hacen es que se queman en la brasa, hasta que la parte de fuera siempre se tiene que quedar ennegrecida, por eso es lo que has visto, ¿no?
Yo los he visto negros y los he visto que los asan y los meten en hojas de periódico. Eso es lo que he visto, sí. Al fuego.
Se asan en brasas, que esa es un poco la clave, a ser posible en fuego de sarmiento, pero bueno, eso ya... porque esta es una fiesta sobre todo de campo, aunque ahora te lo puedes encontrar en restaurantes de Madrid, y luego te diré algunos donde se pueden comer, pero esto es una fiesta de campo. Lo normal es hacer unas brasas en tu casa de campo y ahí poner los calçots y dejar que se asen lentamente en ese fuego. Y luego los sacas sobre papel de periódico o papel de estraza, los pones sobre una teja, que es también la tradición, servirlos sobre una teja, y así se sacan a la mesa, ¿no? Es una operación complicada comerlos, porque de hecho en las calzotadas, que es como se llama la ceremonia de comérselos, sobre todo en el campo, pero ahora también en los restaurantes, a los comensales se les pone un babero grande para que no se manchen, y es muy difícil no mancharse, porque hay que cogerlo con una mano, hay que quitarle la capa exterior, que además está quemándote, con lo cual por un lado te quemas, por otro te tiznas, y si consigues sacar bien la capa exterior, queda el bulbo de dentro, la parte blanca, que es la parte rica. Esa se moja en una romescu, como has dicho tú antes, aunque hay una salsa un poco más específica todavía para los calçots, que es la salvillada, que es muy parecida a la romescu, y los mojas ahí tranquilamente en esa salsa, que ya te digo que lleva pimientos, oñoras básicamente, tomate, ajo, almendras, un poquito de todo, y te lo comes tal cual, o sea que te lo tienes que meter en la boca entero e ir absorbiéndolo. Por eso el babero es fundamental, ¿no? Para no mancharse. Bueno, es la gracia, es una cosa para compartir, para divertirse, no es que tenga un enorme valor gastronómico, pero está bien. Y luego, además, alrededor del calzó se monta la calzotada, que es como un menú específico en el que, además de los calzós, que es la clave, y hay quien se come hasta 40 calzots de una tacada.
Bárbaro.
Pero luego le puedes añadir, le añades, quiero decir, en ese menú de calzotada, pues una serie de cosas como carne de cordero, butifarra, alubias con alioli, crema catalana, y el vino se bebe en porrón. Como ves, es una fiesta como muy campera, ¿no? Hecha en un restaurante pierde un poquito de gracia, pero como aquí en Madrid, y estando como estamos, tampoco nos vamos a ir al campo a comerlos, pues los sitios donde lo hacen, pues lo puedes disfrutar bastante.
¿Lo hacen en sitios que son, qué, restaurantes catalanes?
Bueno, ya sabes que la cocina catalana en Madrid nunca ha tenido mucho éxito, pero sí, son restaurantes catalanes, aunque la mayoría son de propietarios madrileños. Es muy raro en Madrid encontrar un buen restaurante de cocina catalana con un catalán al frente. Es uno de esos fenómenos sorprendentes. En Madrid, donde hay comida de todas las regiones de España, sin embargo, la cocina catalana nunca, nunca ha funcionado. Yo no sé si es una cuestión política, es una cuestión deportiva, es una cuestión...
Pues es raro, siempre... porque platos catalanes de la cocina catalana muy ricos, pero muy ricos.
Claro, pero
sí. Estoy pensando en los bacalaos, el bacalao a Llauna, para empezar, me parece, vamos, sobrecogedor.
Pero si hacéis memoria y pensáis en haber comido cocina catalana en Madrid, raramente habéis encontrado un restaurante de cocina catalana en Madrid.
No.
El mejor, probablemente, el que tiene más cocina catalana en Madrid, es de un señor que se llama Jorge Molina, que es madrileño del Foro, que es socio del Real Madrid, que de catalán no tiene absolutamente nada, y es el que está haciendo probablemente las mejores calzotadas y la cocina más catalana, por así decir, que puede haber en Madrid, que es se llama Casa Jorge, en la calle Cartagena.
Uh-huh. Bueno, pues nada, La Fuente, ¿tú eres muy de calzotadas o no?
No, estuve en Casa Jorge hace unos años. Yo creo que cuando estaba oyendo a Carlos ahora, yo creo que cuando empezaron a llegar a Madrid. No, a mí me gusta mucho la cocina catalana. Recuerdo que había hace muchos años uno en, creo que en Príncipe de Vergara, después este que estaba en Marqués de Cubas, ¿cómo se llama? Paradís,
sí,
me parece.
Ese
que
sigue, también sigue estando Paradís.
Pero lleva razón Carlos, o sea, a mí que me encanta la cocina catalana, tanto la del interior como la de la mediterránea, pero sí, es verdad, no soy muy del calçot, porque a mí, no por lo del babero, que yo me pongo babero siempre porque si no me cargo las corbatas, pero no, es que me resulta un poco, vamos, lo del tío que se tomó, o tía, que se tomó 40, me estaba recordando en la película de Paul Newman, con los huevos duros, cuando echa una apuesta con otro en el presidio donde está, ¿no? Pero vamos, 40... Yo he visto los calzots, los habéis visto todos, supongo, nuestros clientes también. Sí. Y hombre, 40 calzots, oye, bueno, no está
hay
nada
gente,
mal.
Hay gente para mal. Todo. Yo, en todo caso, los calzots me gustan los pescados, me gustan los bacalaos y me gusta mucho la carne, la brasa en la cocina catalana. Bueno, la butifarra. Bueno, pero por ejemplo, el conejo, un buen conejo a la brasa,
también,
que se toma en Lérida, en muchos sitios, a mí me encanta. ¿Cómo llaman el conejo? Conil, ¿no?
El conil.
A la llauna. Y hay otro plato muy bueno de Cataluña, que son los caracoles, que no los hacen como hacemos en Madrid con salsa, sino que los hacen también a la llauna, o sea, los hacen más a la francesa, sobre una plancha metálica, con mantequilla y hierbas. Y la verdad es que es otro gran plato, ¿no? La cocina catalana es una cocina muy rica, muy variada, pero que, por lo que sea, en Madrid no acaba de cuajar.
Y los famosos ruberols también, que toman en la Escopeta Nacional, no sé si os acordáis. No os imagináis quién cocinaba los ruberols de la Escopeta Nacional.
No.
Es imposible que lo digáis. No. Absoluta. Yo menos mal no me podía creer. El nieto de Franco.
¿Ah, sí?
Francis, porque es el que les alquiló las escopetas.
Oh.
si se entera su abuelo.
Bueno, bueno, o sea,
imagínate,
bueno,
imagínate. Pues, pero se, pues, ¿se acordáis la escena, no? De
sí, hombre, claro, dice, claro, claro,
dice,
claro.
Ostras, tú, Ruberols, ¿no? que es, está... Porque son muy buenos los Ruberols bien hechos, joder, son una maravilla. Pero una maravilla.
Oye, para comerlos, para comer calzot, déjame que te diga, aparte de Casa Jorge, que está en Cartagena, como os he dicho, que es el, además el, uno de los primeros que lo introdujo en Madrid, Paradis, que ha citado Fernando, lo que pasa que el problema de Paradis es que hacen una calzotada que llaman urbana, con lo cual ya sí. Los calzots ya no vienen, no los tienes que pelar tú, ya vienen pelados, bueno, pierde un poquito del encanto, pero puedes comer sí. Calzots perfectamente.
Carlos, se podrían llamar calzots al señoret.
Al sí, señoret,
pero
pues mira,
pero no
mal.
Es lo mismo, es como si comes las chuletas de cordero con
cuchillo,
efectivamente cuando te las están haciendo con sarmientos en el campo, pues eso es con los dedos, está claro, o sea que entonces el calzot, como dice Carlos, yo cuando lo he comido, pues te quemas los dedos, tienes que sacar esa primera capa del calzot que está grasienta y que está sudada y que está negra y que quema, pelearte, además, para pelearte. Que cuando la sacas claramente se queda eso como si fuera un espárrago blanco. Sí, divino, señor. Para que te lo
sí,
comas
nada,
directamente.
La cebollita,
sí, sí.
El cogollo es. De la cebollita, ¿no? Ah, la parte de dentro.
Sí, sí, ¿qué decías del restaurante?
Y hay un restaurante también, ya para cerrar, en Hoyo de Manzanares, en la Avenida de la Paloma de Hoyo de Manzanares, que además se llama así, se llama Calzot. Con lo cual, bueno, se entiende bien que es una está especializado en hacerlos y es uno de los sitios, vale la pena acercarse hasta Hoyo de Manzanares para comer allí la calzotada.
Dices, Carlos, que es verdad, y eso merece alguna reflexión algún día, ¿por qué no ha triunfado la cocina catalana en Madrid? Que es curioso, porque Madrid, que es un crisol de culturas y de, pues eso, una mezcla de culturas, de gastronomía, de intenciones, de colores, de nacionalidades, ciertamente la única, como dices tú, es hay asturianos, hay murcianos, hay manchegos, bueno, hay vascos,
gallegos, vascos, asturianos,
canarios, sí, sí, andaluces,
canarios, y no hay
catalanes.
Sí, sí. Es un fenómeno que habrá que analizar.
Y alguna de las cosas que más he admirado, no es gastronomía exactamente, pero bueno, a fin de cuentas es un producto básico dentro de la mesa, es la calidad del pan que hacen en algunas pastelerías y panaderías catalanas. Y siempre me gustó mucho, ahora como ya no podemos ir ni podemos ir a Barcelona ni a otros sitios por el maldito COVID, pues lo que siempre me gustó es ver esas grandes panaderías donde están amasando cara al público. Porque eso
sí.
me gusta mucho. Bueno. Y empiezo a ver en Madrid algunos sitios que emulan de alguna manera esa forma de vender el pan y que el cliente vea cómo le están haciendo el pan, cómo hacen las masas, cómo fermentan, etcétera, etcétera. Y me parece extraordinario, sí. Porque en Cataluña siempre se ha comido, hasta donde yo sé y he ido, un pan extraordinario, un pan maravilloso.
No, de hecho el buen pan viene de Cataluña y la moda, como tú dices, que ahora en Madrid afortunadamente ha llegado, que de panaderías abiertas, siempre citamos la misma, pero para mí ahora es la referencia, que es Panen en la calle, ¿dónde está? En Fernán González, ¿no? Pues Panen es el ejemplo de panadería abierta, que están allí trabajando y al mismo tiempo te están vendiendo el pan. Eso es muy muy auténtico, ¿no? Te da ese halo de autenticidad que también hay que valorar.
Bueno, vamos a hacer una pequeña parada y nos vamos ya con el libro de Fernando, que también viene como muy, muy bebedor. Viene Fernando con su libro y con su película. Absolutamente sobrio, evidentemente. Pero muy bebedor, porque uno pues habla de... Bueno, sí, que lo cuente Fernando enseguida, después de la publicidad.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. En la lengua zulú, Ubuntu quiere decir solidaridad. Significa que una persona lo es a causa de los demás. Que hay un nexo universal que nos conecta. Madrid sin fronteras. Con Clara Esteban, los miércoles a las 12 de la noche. Acompáñanos.
Hablamos de igualdad y equidad, de tolerancia e integración, de justicia social, de derechos humanos, de cooperación, del medio ambiente y del bienestar de los animales.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable. Y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día, con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y limitado. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
¿Tiene problemas para ponerse implantes porque no tiene hueso? Su solución se llama Salud Dental Blanco. Podemos ponerle implantes y dientes aunque no tenga hueso y sin necesidad de regeneración ósea. Recuperamos su sonrisa en una sola sesión. Visítenos en saluddentalblanco.es o llámenos al 900-13-0013. 900-13-0013.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con dos N's.es.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Vamos con el libro primero, Fernando. Vamos con el libro y tu recomendación. Por cierto, hoy he comprado el último libro de Luis Landero, con muchas ganas además de
Claro, qué bien, no lo he visto todavía. El último libro. No lo he visto. Pues a mí me... El último era extraordinario. Sí. O sea, uno de sus mejores. Lluvia fina. O sea que... Bueno, pues vamos.
Venga.
Efectivamente, vamos a hablar de un libro que tiene un título... Bueno, es un título que le han puesto en la versión española, pero que es divertido. Que es Beber o no beber, una odisea etílica de Lawrence Osborne. Este Osborne...
Ya el apellido está bien, ¿eh? El apellido es maravilloso para escribir el libro.
El apellido promete, sí. Bueno, pues este es un Osborne inglés, estudió en Cambridge, ha vivido en Nueva York, en México, en Estambul y actualmente vive en Bangkok, el tío. Ha sido... Bueno, sobre todo un bon vivant, un gentleman y además crítico de vinos de la revista Vogue, ¿no? Voy a empezar con una cosa que cuenta que es muy divertida, vamos, no muy divertida, que es muy paradójica. Dice: agarraros a la silla y lo mismo se lo recomiendo a nuestros oyentes. Cada hombre, mujer y niño del planeta bebe el equivalente a 6 litros de alcohol puro al año. Por lo que sé, los mayores bebedores son los hastiados moldavos, con 18 litros al año, seguidos por los no menos hastiados checos, con 16 litros al año. En los Balcanes beben menos que en Finlandia. Los alemanes y los franceses superan a los italianos y españoles, lo cual, fíjate, con esa famosa cosa de los bares y España y tal y cual, pues mire, tanto italianos como españoles bebemos menos que alemanes y franceses. Esto ya no lo imaginábamos, pero bueno, el libro es una soberana guía de países, licores, vinos, espumosos, platos, hoteles, bodegas, dominios de vino, restaurantes, copas y sobre todo de los sacrosanto bares. Por cierto, nos recuerda que el término bar apareció por primera vez en inglés en 1592, ¿no? ¿Y qué hace nuestro amigo Osborne? Que tenía ya un libro anterior estupendo que se llama El turista desnudo. Pues aquí él va a ver en directo el abuso y la prohibición del alcohol en diferentes sitios de Oriente y Occidente. En el fondo parece como si dijera: dime cómo bebes y te diré a qué Dios te debes, ¿no? Él se mete en una historia tremenda, que es en países donde está prohibido el alcohol. No, por ejemplo, en el capítulo del bar clandestino en Pakistán no tiene, estás riendo, medio riendo y medio llorando, ¿no? Y bueno, es un recorrido, como os digo, muy divertido, muy inglés, muy británico, condenadamente irónico, muy brillante, con los personajes que se va encontrando, a veces guías, otros dueños de bodegas, metres de hotel. Bueno, se pasa un fin de año con una novia italiana en Dubái, donde el único sitio que encuentran para poder festejar el fin de año con champán es un sitio infame, donde el champán vete a saber qué es, y terminan tomando zumo de fresa, ¿no? Que es una cosa que dice, esto no me había ocurrido en mi vida, y lo cuenta de una manera muy, muy divertida. Pero sobre todo establece, y aquí una no sé si una profunda, pero desde luego una muy curiosa relación, ¿no?, de los usos y costumbres, como os digo, bebedoras entre Oriente y Occidente. Es un viaje en el que puedes terminar un poco así, un poco mareado, si vas pensando todo lo que se va bebiendo nuestro amigo Osborne. Ahora que ha pasado las Navidades, tiene una frase muy divertida que dice: la peor época del año para el bebedor o el alcohólico, que no es lo mismo, es Navidad y Año Nuevo. Quizás sea la peor época para todo el mundo, pero para el bebedor decidido y solitario tiene un matiz coercitivo y deprimente, porque de pronto su vicio privado se convierte en una virtud pública en la que se le obliga a participar. Es verdad que no hay cosa más patética que ver beber a los que nunca beben, y sobre todo beber de más, ¿no? Y eso tiene cosas divertidas. Dice: la cerveza y el vino se toman con amigos, pero los destilados son para quien bebe solo. Esto es también curioso. Un día tendré esa reflexión sobre el que bebe solo, el que viaja solo y bebe solo y se sienta en la barra de un bar, sobre todo de un hotel, por ejemplo, a ver pasar a la gente, tiene también su historia. Y si quieres, concluyo con dos frases muy divertidas. Una de gran Groucho Marx, que es, no sé, yo me la he aplicado muchas veces, y es la siguiente. Dijo Groucho Marx: bebo para hacer interesantes a los demás. Esto, cuando vas a alguna reunión o alguna cena, etcétera, lo recomiendo bastante, un alto
sentido de sí mismo.
Lo recomiendo bastante. Bebo para hacer interesantes a los demás. Y hay otra que leí hace poco que me parece una ley inflexible para cualquier bebedor moderado, de que sepa disfrutar de la bebida y no la bebida de él, ¿no? Y es: hay que ir 3 copas por delante de los demás y 2 por detrás de la borrachera. Con esto lo único que tengo que decir es que cada palo aguante su vela o aguante su copa. Beber o no beber, una odisea etílica, Lawrence Osborne, en una editorial estupenda que se llama Gatopardo Ediciones. Bueno, tampoco va mal el título de la editorial.
Nada. Ya tienes libro para el fin de semana, Marihuana. Ya tienes,
sí,
libro,
Acabo de apuntarlo.
Te lo vas a pasar muy bien, ya verás,
Bueno, otra parada más y continuamos. Tendrás un restaurante que recomendar, ¿no, Carlos? A pesar de la escasez de los rigores de la pandemia, siempre hay, ¿verdad? Siempre. Por suerte. Estupendo. Pues enseguida.
Las 5 letras. Félix Madero. Con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Buscas el regalo más original con tu mejor foto y dedicatoria? Felicita San Valentín a esa persona tan especial de la manera más dulce. Personalizamos tu caja de bombones o chocolates. Entra en lobetagni.es o llámanos al 969-271098. Lobetagni, cajas de bombones personalizadas. Lobetagni con 2 N's.es.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano.
Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Vamos con ese restaurante. A pesar de los rigores que decía antes que nos impone y nos fustiga la COVID, a pesar de eso hay gente emprendedora y a pesar de eso hay gente que aguanta, aguanta y aguanta y aguantará. A ver, ¿dónde nos llevas? ¿A qué restaurante, Carlos?
Os llevo más que un restaurante, a un bar, a una barra. Uh-huh. Que se ha abierto esta misma semana, además, en la calle Clara del Rey, en el número 81, o sea, ya al final de Clara del Rey, en Alfonso XIII. Y se llama Casa Espumosa. Es un sitio, es un bar de barrio aparentemente, con una decoración bastante actual, divertida. Pero lo importante de este bar y lo que tiene de importante es que está detrás de la gente de Taberna Pedraza. Sabéis que Taberna Pedraza, porque hemos comido además alguna vez juntos allí, uh-huh. Es uno en la calle Recoleto, es un sitio estupendo. Bueno, pues Santiago Pedraza y su mujer, que es la que cocina, Carmen Carro, se han quedado con este bar, han abierto este bar. Que abre desde primera hora de la mañana hasta la hora que le dejen cerrar por la tarde. Y ahí, por ejemplo, está esa tortilla de patata que tiene Carmen, que hace Carmen, que es una de las mejores probablemente de Madrid. Tiene las croquetas, tiene una serie de cosas, los callos, por ejemplo, tiene una morcilla de Burgos espectacular, que es la misma, porque Santiago es un maniático del producto y entonces estuvo buceando hasta ver quién le hacía la morcilla de Burgos al famoso Landa. El que está en la Nacional 1, camino de Bilbao, que todo el mundo para allí a comer morcilla, bueno, pues encontró que es una señora de un pueblecito de la zona y entonces se la compra directamente a ella. Tienen los calamares a la romana, o sea, es un bar de raciones muy tradicionales, pero muy cuidadas, muy bien hechas y con el aval de Taberna Pedraza detrás. No es Taberna Pedraza, lo digo porque no es un restaurante, no es un sitio de... es un bar de barrio, pero muy bien montado, muy divertido y donde podemos picar y pinchar unas raciones o tiene también algunos bocadillos y tal. Y vale mucho la pena, me gustó mucho. Estuve el lunes pasado y la verdad es que creo que es uno de esos sitios que si vives en esa zona no te lo puedes perder, pero que tampoco pasa nada por acercarse expresamente a conocerlo.
Me gusta el nombre, Casa Espumosa.
Casa Espumosa, sí, pues un poco dándole protagonismo a la cerveza, que es lógicamente en una barra madrileña es lo que manda.
El nombre es sugerente, Casa Espinosa, pero no supera, pero vamos, porque no lo puede superar, lo de Hermanos Vinagre, eso no lo puede superar.
Ese es el crack, ese es el crack.
Les va muy bien en Narváez, les va genial
está
en Narváez.
Lleno, ¿eh? Está lleno todos, o sea, en fin de semana no puedes entrar, hay cola para entrar, porque claro, con las restricciones, pero tienen la terraza afuera y no encuentras mesa tampoco. O sea, afortunadamente el modelo está funcionando muy bien.
Además, vino, cerveza y vermú, ¿eh? O sea, que...
Vino, cerveza y vermú y unas tapas sí, verdaderamente de categoría, ¿eh?
Muy buenas. Bueno, pues nada. Lo tenemos que dejar, queridos amigos. Sé que se queda ahí la película fuera esos días de viento y de viento, digo yo, de vino y rosas. Di algo de esa película antes de mancharnos, Fernando, venga.
Pues nada, que es una película en la que el alcohol es tan protagonista como los dos principales intérpretes, que están maravillosos, que son Jack Lemmon y Lee Remick.
Que le pegaban también, que le daban en la vida real, sí, también sí, le daban. No, ¿eh?
Sí. También, y que la película está dirigida por Blake Edwards, y que es la vivisección de un amor perdido entre las brumas del alcohol. Lo que tiene es una puesta en escena deslumbrante, con un San Francisco en el que, pues, no sé, combina la oscuridad del alcoholismo con el resplandor del amor. La verdad es que la película emociona y conmueve, pero es una película durísima. Días de vino y rosas, donde al final gana trágicamente el vino mal tomado, el vino exageradamente tomado a las rosas del amor. No, Días de vino y rosas, de Black Edward, Jack Lemmon y Lee Remick.
No es buena combinación el exceso de alcohol y el amor. No sé qué te parece, Elena, ¿qué te parece a ti?
Hombre, no, 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 desde luego que no. Me gusta que gane, me gusta que gane el amor, más que
sí, yo, como decía Martín Ferran, de sobredosis ni de ni de batería, vamos, o sea, sobredosis ninguna, ¿eh? Así que nada, bueno, pues ahí lo vamos a dejar, queridos Carlos Marihuana, Fernando Rodríguez de la Fuente y Elena Cortés, que tengáis un buen fin de semana, que tengáis una buena noche de viernes y que, en fin, lo celebréis con un buen vino,
con alcohol.
Con alcohol moderadamente, sí.
En su justita medida.
¿Cómo es la justa medida, Fernando? Hay que beber dos copas más que los demás, pero tres menos.
Hay que ir tres copas por delante de los demás y dos por detrás de la borrachera. Y ahí cada uno tiene su límite, porque así, además, emborracharse a ciertas edades es una ordinariedad.
Sí, esa es la verdad. Y además hay que hacer a la gente interesante, ¿sí?
No, es que, joder.
Y eso se hace con verdad, inteligencia,
oye,
¿eh?
A mí no me ha funcionado. Hay veces que no lo he tenido que hacer. Pero en función de quiénes iban a acudir y las características de la cita y el lugar y tal y cual, he tenido que aplicar esa maravillosa recomendación de Groucho Marx.
Bueno, cuando estás con los cuñados, no, entonces ahí te pasas.
No, mira, ¿no? Yo últimamente ya he tenido lumbago y han estado tan preocupados de mí que les estoy empezando a coger un cariño verdaderamente extraordinario. No, en serio, debe ser la pandemia. Hay una fatal conjunción
a todos
que es la pandemia y la edad.
Hablando.
No, que ver, tengo un cariño, vamos, o sea que vamos, lo estoy diciendo y me pongo la carne de gallina, el cariño que tengo. O sea que...
Venga. Un abrazo, queridos amigos. Hasta luego.
Un abrazo.
Buen fin de semana. Nos veremos el próximo lunes a partir de las 8 de la tarde, los que hacemos el enfoque y especialmente estas cinco letras. Les hablo Félix Madero. Buen fin de semana. Adiós. Por mi cuerpo.